Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
El arco iris no guarda función alguna. Aparece allí, sobre el cielo mojado, como belleza pura, y en él tiñen sus alas extrañas mariposas. El hombre es el único ser en este mundo que goza ese misterio y continúa buscando las monedas de oro que contiene el cántaro enterrado al pie del arco iris en el suelo mojado. Belleza, de Hamlet Lima Quintana. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Mi nombre es Sergio Quartucci y esto que ya comenzó a transitar el aire es Caja de Resonancia. La idea de comunicarnos gracias a las ondas de Nacional de Radio Pública para escuchar juntos melodías y palabras. En Bariloche estamos en ambas frecuencias de LRA 30, AM590, FM95.5, en Santa Rosa por la FM de LRA 3, 95.9, o a través de la señal de internet de Radio Nacional Argentina. Continuando con la idea de producir programas para que se escuchen las voces de los artistas que buscan conmover, emocionar mediante su obra, hoy tenemos como protagonista a un cantor de la ciudad de Mercedes, Antonio Suárez. El año pasado compartimos un par de ciclos en los que se habló del Quinteto Tiempo, una agrupación que tuvo como tenor al hermano de Antonio, Santiago, desde 1972 en adelante. Hubo un periodo de 6 años en los que Santiago, por su profesión de médico, debió abandonar la agrupación y allí fue reemplazado por Antonio. En diciembre de 2020, Santiago nos dejó con el profundo dolor que significa perder un amigo. Poco antes él tuvo sus programas también, donde hablamos de su trayectoria como solista, que en algunos momentos fue paralela a la de integrante del Quinteto Tiempo. Antonio, su hermano menor, también tiene una trayectoria más allá de los 6 años en los que perteneció a ese grupo. Él nos va a contar de sus proyectos como solista, de ideas que están prontas a concretarse y de algunas otras formaciones que integró en esta historia de andar caminos con el arte. Por supuesto que también hablará de sus años en el Quinteto Tiempo, aportando algunas anécdotas dignas de escuchar para comprender la importancia que tuvo esta agrupación en algunos países de Centroamérica y tener siempre presente la violencia feroz desatada por el imperialismo norteamericano para evitar que cunda el ejemplo de la revolución sandinista. Para que lo vayamos conociendo, como dijo el gitano Rodríguez en su canción dedicada al puerto de Valparaíso, te propongo escucharlo cantar a Antonio Suárez para luego comenzar una hermosa charla en la que nos va a contar sobre su vida, su obra y sus proyectos.
Esos cielos sombrasita negra que ilustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Velero de las tormentas, se van las nubes. El surco de luz dorado se pone el sol. Y como sílabas negras, las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá. Yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Pues
comenzábamos con un clásico, Las golondrinas, de Eduardo Falú y Jaime Dávalos, en la voz de nuestro protagonista, Antonio Suárez, cantor mercedino, que ahora comienza a contarnos sobre su historia en Caja de Resonancia.
Realidades concretas y particulares, situadas. Culturas hechas a mano por cada uno de nosotros.
Por cada uno de nosotros.
Protagonistas en Caja de Resonancia.
Vos naciste en la ciudad de Mercedes y la vocación por la música está muy emparentada con la historia de tu infancia y con las experiencias de tu familia, ¿no?
Mirá, yo nací en Mercedes. Podría decirte que aprendí a cantar oyendo a mi mamá cantar en la cocina. Entonces esa fue mi primera referencia. Mi vieja siempre había una radio sonando y a mí una cosa que me llamaba la atención, pero tremendamente, era que pasaban canciones cantadas en inglés, que mi vieja no hablaba inglés para nada, pero ella cantaba versiones en español de esa canción, como si siguiera la pista, pero ella iba a cantar. Después me dije, bueno, porque son las músicas de película que han hecho, versiones, o que pasarían en la radio, no sé, a ver,
sí, sí,
la
sí.
Verdad que... Pero el tema era que mi mamá cantaba en la cocina mientras hacía sus quehaceres domésticos y estaba en la casa y cantaba mucho mi mamá. Y las fiestas familiares, en las fiestas familiares siempre había una guitarra o dos y siempre se cantaba, mis hermanos, mi papá. Así que esto de cantar es una herencia familiar. Hermosa herencia familiar.
¿Vos sos el más chico o uno de los más chicos de cuántos hermanos?
No, yo estoy en el medio, digamos.
Ah.
En realidad, nosotros somos 7 hermanos y yo vengo a ser el quinto.
¿Sos de los más jóvenes, entonces?
Soy de los más jóvenes, pero igual tengo mis añitos.
Estás abajo de la mitad de la tabla.
Bueno, así que ahí empecé a cantar en las fiestas familiares, ahí me empezaron mis hermanos me enseñaron a cantar algunas canciones que yo aprendí cuando era chico. O Capito que te amo,
oh.
Cantaba, y yo no tenía idea ni qué decía ni de qué se trataba la canción, porque yo era chiquito, pero yo me acuerdo que me hacían cantar O Capito que te amo. Y después vino la escuela, y en la escuela empecé a cantar también en los actos de las escuelas, en eventos que se organizaban con distintas escuelas, me llegaban a cantar. Y después un día, ya cuando a los 12 años, una cosa así, 12, 13 años, mi hermano Santiago me llevó a una peña, a cantar a la peña Centro Tradicionalista Ciudad de Mercedes, y ahí se podría decir que hice las inferiores, parafraseando al fútbol, ¿no? Ahí Santiago me enseñó a tocar con la guitarra El Río Está Llamando. Estoy hablando del año 72, cuando había salido el disco del quinteto El Río Está Llamando. Entonces me enseñó a tocarla con la guitarra, y fuimos a una peña y me llevó, me presentó en la peña y me dijo, bueno, ahora cantá la que te enseñé. Y yo canté ahí El Río Está Llamando. Y esa fue mi primer presentación en una peña, la primera vez que canté en una peña. Así que ahí empecé el camino y ya no lo dejé más, no lo abandoné más.
Y tus primeras experiencias como solista se inician así en la peña, creo que ahí debe estar la figura de Don Argentino Valenzuela, ¿no?
Claro, claro. La peña era de Argentino Valenzuela.
Uh-huh.
Y ahí estaba Argentino, estaba Julia, su esposa, Osvaldo Valenzuela, mi gran amigo Osvaldo Valenzuela, que compone la obra póstuma con Armando Tejada Gómez, Meditación desde la sombra, que está incluida en mi disco solista, y que él me llamó y me dijo, mira, nosotros hicimos esta canción con Armando y quiero que la cantes vos. Para mí fue un honor, una emoción también muy grande por la amistad que yo tenía con Armando y cantar esa obra que era su obra póstuma, para mí fue una cosa maravillosa. Nosotros con Argentino organizó un espectáculo que se llamó Mamá Angustia, Canciones y Poemas para la Tierra de Uno. En ese espectáculo, que escrito por Argentino, tenía canciones, algunas de él, él con Osvaldo, algunas de él con Mauricio Capacio, Osvaldo su hijo, y otras canciones que eran canciones ilustres como Zamba del Laurel, como De mi historia de Juan, que la cantábamos tanto Julia, la esposa de Argentino, Osvaldo, había un dúo de Zárate que se llamaban el dúo Vigencia del Canto, y yo. Y cuando estábamos haciendo el último ensayo, el ensayo general en la casa de Argentino, aparece Armando Tejada Gómez, que venía a ver el espectáculo, el estreno del espectáculo.
Sí, sí.
Llega Armando justo cuando yo iba a empezar a cantar La Rosa es un Milagro.
Sí.
De Armando Tejada Gómez y el Chacho Echenique.
Sí.
Y fue una cosa increíble porque nosotros, bueno, te imaginas la admiración, Armando para nosotros era un prócer viviente. Era una cosa que nosotros lo mirábamos, pero con una admiración desmedida. Y de pronto estaba ahí y yo estaba cantando, y cuando termino de cantar, el tipo que dice: ¡La puta! ¡Cómo viene el folclore! Elogiándome a mí. Y yo te juro que no me lo puedo olvidar nunca más, porque es una cosa tan maravillosa y tan inesperada en ese momento. Fue increíble. Ese día conocí a Armando.
Ya tenía una relación con tu hermano, con Santiago y con los muchachos,
sí,
de Quinteto,
sí,
Armando.
Sí, por supuesto, sí. Esto te estoy hablando del año 81. Yo que me había incorporado a la Peña en el año 72, habían pasado 9 años de transitar Peña y festivales. Ya había cantado en varios festivales de la canción del Centro Tradicionalista, que se hacía todos los años. Así que teníamos una amistad, pero casi de parentesco.
Como un limpio amanecer, era tu pollera azul. Cielo por la zamba, duende andaba el aire, enredándote a mi voz. Mientras mi guitarra buscaba en el aire coplas que cantaran nuestro amor, siempre te recordaré junto a tu paisaje azul. Sombra que no olvido, silueta del río, vestida de trigo y luz. ¿Cómo se dormía tarde en tu pelo, como un sueño inmensamente azul? La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad. Guardo aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol, pero te quedaste quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Que no vuelve. guitarra suena a samba tuya cuando por la noche voy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del día pasó. La noche te vio bailar azul en los ojos del rocío. ¿A dónde iría el viento que tu voz quedó conmigo? Luna, copla, río, aroma, valle azul de samba, dulce región de mi soledad.
Esto que escuchábamos va a formar parte de un trabajo que está en preparación, inédito por ahora. La hermosa Samba Azul, la letra de Armando Tejada Gómez, música de Tito Francia, la voz de nuestro protagonista, Antonio Suárez.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Continuamos charlando con Antonio, que nos relata algunas otras experiencias artísticas de su vida, hasta llegar al momento en que, por el alejamiento de su hermano, integra durante 6 años el Quinteto Tiempo.
Un par de años después, formás un dúo que se llamó Dúo Provincia en Mar del Plata.
Después me fui a vivir a Mar del Plata. En Mar del Plata estaba tremendamente solo. Un día me llama un muchacho y me dice, mirá, me fui a encargar unos afiches a Buenos Aires. Estaba guitarreando y cuando dije que era de Mar del Plata, se me acerca un muchacho y me dice, mirá, tengo un amigo que se fue a vivir a Mar del Plata, canta, es músico, qué sé yo, está muy solo. Y entonces me llamó y me dice, mirá, seamos amigos, loco, te llamo, decime dónde vivís, cómo te encuentro, qué sé yo. Y me pasó a buscar, nos hicimos muy amigos, un músico impresionante, que se llama Luis Reales. Y entonces me dice, mira, yo tengo que ensayar con mi grupo hoy, venite a mi casa que te presento a todos mis amigos. Y ahí me hice amigo de toda una barra de músicos de Mar del Plata que son increíbles, como Marcelo Sanjurjo, bueno, Luis Reales. Y entonces ahí, cuando me fui, me conozco a Luis Reales, armamos un dúo con Luis que se llamó Dúo Provincia. Yo al año siguiente me volví para Mercedes.
Claro.
Y bueno, quedó disuelto el grupo, el dúo, y ahí volví un poco a rearmarme como solista, con músicos que me acompañaran. Y esto fue en el año 84. Y en el 86 me llaman los muchachos del quinteto para reemplazar a Santiago. Primero lo reemplacé en un par de actuaciones que Santiago no podía ir, y después Santiago ya planteó que no podía seguir por cuestiones laborales, profesionales, y entonces yo entré en su lugar. Y ahí estuve 6 años hasta que, bueno, yo tuve que decir que no podía seguir porque en realidad estaba, mi vida particular estaba bastante complicada y entonces no podía continuar con la actividad del quinteto. Y con el quinteto, bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa, porque primero que mis sueños de adolescente eran cantar en el quinteto.
Claro.
Yo soñaba con cantar en el quinteto. Yo soñaba, esperaba a mi hermano que llegara y él me contaba las actuaciones, la gira, que iban a programa de radio, de televisión, al disco, compartía conmigo todo, Santiago. Y entonces yo tenía una cosa que era, el sueño era estar en el quinteto, era. Entonces cuando me llaman, para mí fue acariciar el cielo con las manos, ¿te imaginas?
Suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. En la voz de una nube amiga, crucé los cielos. como una herida. Tengo suerte, hoy la vida me ha hecho hallar la estrella perdida. ¿Y qué es una estrella azul sino un aroma sutil, querido, que nos engancha el corazón sacándonos del olvido? Cruzo la soledad por un instante de sentimiento que vuelve a mí, es como un beso de amor perdido en el tiempo.
Y hay mucha experiencia, te alcanzaste a vivir de giras internacionales en esos 6 años, ¿no?
Sí. Bueno, hicimos, mirá, en el año 88, en El Salvador, el gobierno salvadoreño plantea, el gobierno de derecha, que en El Salvador había libertad para todo, que no había ningún problema, que todo el mundo podía expresarse con libertad y todo. Entonces, organizaciones de artistas y organizaciones de estudiantes universitarios dijeron, bueno, si vamos, si hay libertad, vamos a organizar un festival de la canción latinoamericana, un festival internacional de la canción latinoamericana. Entonces el presidente le responde que estaba totalmente de acuerdo, pero que la única condición era que en ese festival no participara el Quinteto Tiempo de Argentina.
¡Upa!
Entonces ahí se plantea todo un conflicto, porque decían, bueno, si no puede participar el Quinteto de Argentina, entonces no hay libertad. Es contradictoria la cuestión.
Sí, sí.
Si uno dice que hay libertad, pero que no puede estar determinada persona, no hay libertad. Y ahí estuvieron la negociación hasta que finalmente decidieron autorizar y que se hiciera el festival. Así que mi primer gira fue a ese festival del año 88, a El Salvador. Se montó uno del escenario principal, porque había varias sedes. Nosotros la primera presentación la teníamos que hacer con Amparo Ochoa en San Miguel, en la ciudad de San Miguel, y cuando estábamos a punto de ir a probar el sonido, nos avisan que en la plaza donde estaba montado el escenario había bajado un helicóptero del ejército y había destruido el escenario, los equipos de sonido, todo. Entonces nos dicen que nosotros corríamos mucho riesgo de vida a esa altura. Nosotros, no obstante eso, porque ya empezó a llegar la gente, porque la gente iba desde muy lejos caminando hasta llegar a ese lugar.
Bueno.
Y cuando llegamos, entonces dijimos que íbamos a ir a saludar, por lo menos a saludar a la gente que estaba ahí. Así que llegamos y subimos a una glorieta
sí.
Que estaba en un desnivel en la plaza, cantamos ahí sin sonido, cantamos ahí para la gente que había ido, que estaba ahí esperándonos. Así que fue sumamente emocionante. Nos quedamos esa noche en San Miguel. Al día siguiente, bueno, viajamos custodiados por la Cruz Roja Internacional. Fue una toda una experiencia muy muy brava y muy conmovedora e inolvidable. En El Salvador todavía se recuerda, y te digo que hace un par de años estuvieron tratando de organizar una muestra fotográfica de lo que fue ese festival. El escenario principal en la ciudad de San Salvador lo hicieron en el atrio de la catedral donde asesinaron a Monseñor Romero. Así que fue fuerte, pero por todos lados. Una experiencia increíble. Bueno, el quinteto en El Salvador tiene una presencia como no la tiene en ningún otro lugar del mundo.
Fue cuando se nubló el cielo. Fue cuando se oyó gritar y con pata de conejo vino el miedo a desfilar. Pues volvió todo el llanto a la voz de la ciudad. Fue casitas apretadas traficando oscuridad. Pero en medio del silencio una voz vino a alumbrar, balbuceando la morita con los coros del lugar. Una lámpara encendida desaloja oscuridad y en el coro de los perros alguien dice no va. Alguien dice, no va de mi barrio, perdido en el basural. Hoy que armamos la murguita, sos la estrella del lugar. Murga del 81, no te vayas a apagar. Y no da más. Una lámpara encendida desaloja oscuridad y en el coro de los perros alguien dice no da más. Y en el coro de los perros alguien dice no da más. Alguien dice, no va más. Alguien dice. No va más.
Los temas que escuchábamos en esta parte del programa del disco Y otras pasiones, grabado en 1992 por el Quinteto Tiempo, cuando su tenor era nuestro protagonista, Antonio Suárez, eran en primer lugar de Peteco Carabajal, Encuentro, y luego con los coros del lugar, letra de Jorge Bocanera, con música de Alejandro del Prado.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Volvemos a la charla con Antonio, que a las anécdotas que nos contó su hermano Santiago el año pasado, aporta otras nuevas, atravesadas por la realidad de esa Centroamérica convulsionada con posterioridad a la Revolución Sandinista por la violencia desatada por el Imperio Yanqui, que el 20 de diciembre de 1989 invadió Panamá para expulsar a un ex aliado suyo, el general Noriega. Una verdadera masacre de la que nada se habló en la mayoría de los medios internacionales, en la que se destruyeron barrios enteros de la ciudad de Panamá con el saldo de la pérdida de miles de vidas.
En los años en que aquí, antes de que vos entraras en la época de la dictadura, como no había laburo en la Argentina, se trabajaron muchísimo en Centroamérica.
Sí, claro. Por eso que te digo, yo esperaba que mi hermano llegara para que me cuente experiencias.
Claro, ahí sí participaron en el concierto por la paz en Managua. Bueno, pero con vos como integrante también estuvieron en Nicaragua, en Costa Rica.
Sí, estuvimos en Nicaragua, en Guatemala. Estuvimos dos días antes de la invasión a Panamá. Ese momento también fue una experiencia muy brava, porque en ese momento gobernaba una multipartidaria. Y a nosotros nos invita el Ministerio de Cultura a actuar en Panamá. El hotel lo tenía que pagar la Secretaría de Turismo. Y entonces el secretario de turismo decía, yo no lo quiero pagar, yo no voy a pagar. Bueno, conclusión, vino el dueño del hotel con la policía, nos secuestraron los pasaportes.
¡Upa!
En ese momento participa una periodista argentina muy conocida que se llama Estela Caloni.
Sí, por supuesto que la conozco, sí.
Estela nos invita a que fuéramos a una reunión que había en ese momento, porque ahí toda la gente, todos los políticos estaban en clandestinidad. Nadie sabía dónde vivía nadie, porque estaba al caer la invasión. Entonces había un personaje que se llamó Chuchu Martínez, que era un profesor de la Universidad de Panamá, de matemáticas, profesor de matemáticas y física. Y en un momento desafía a unos militares porque le dijo que en el ejército no entraba cualquiera, pero en la universidad no iba cualquiera. Entonces el militar le dijo, bueno, si usted dice que entra cualquiera en el ejército, lo invito a que mañana se presente al ejército. Y el tipo se fue y se presentó en el ejército. En el regimiento llegaban en avión Torrijos y Chuchu Martínez, porque él se manejaba en una avioneta particular que tenía. Era un personaje, y este Martínez se convirtió en la mano derecha de Torrijos. El tipo, cuando se hace el tratado Torrijos-Carter,
sí,
por el canal de Panamá, si vos mirás la foto, al lado de Torrijos está Chuchu Martínez. Cuando volaron el helicóptero que donde iba Torrijos y lo mataron, sí, con un atentado contra Torrijos, justo en ese momento Torrijos lo manda a buscar algo a Martínez, que se lo alcanzara en el lugar donde iba, donde tenían que ir. Por eso no murió él. Entonces Martínez lo llama, no sé si al comandante en ese momento era, que sacaron.
Noriega.
Él nos lleva a cantar a una escuela militar. Y fuimos a cantar, y al día siguiente, que nosotros teníamos que volver, lo llamó a Noriega y dice, estos muchachos fueron a cantar a la escuela de Ribato y ahora estamos con este problema. Y Noriega dijo, déjame a mí. Lo llamó al secretario de Turismo y le dijo, paga inmediatamente. Bueno, así que vinieron, nos entregaron un pasaporte y nos mandaron un colectivo del ejército y salimos de Panamá ese día, y al dos días después invaden Panamá.
Santo Domingo, compañero. que llegaron de España con lo puesto. Buscaban oro y lo buscaban tanto, como si les sirviese de alimento. Garrotazos fueron argumento, tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Aunque hace tiempo de esta historia amarga, se las cuento, porque las cosas no se arreglan nunca con el olvido ni con el silencio. Disculpen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero, y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañero.
El Quinteto Tiempo, cuando eran Antonio Suárez, Rodolfo Larumbe, Ariel Gravano, Eduardo Molina y Alejandro Jáuregui. Un poema de Pablo Neruda de su libro Canción de Gesta, musicalizado por el dominicano Víctor Víctor, Santo Domingo. Llegan las noticias y después de una breve pausa continuamos compartiendo Caja de Resonancia con la obra y el testimonio del cantor mercedino Antonio Suárez.